Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bienvenido, rayo de sol, a nuestra tierra que se despierta, a esta mañana que ya está corriendo por nuestras venas, a tu energía, nuestras discusiones, a estos carnavales donde ninguno es lo que parece, todos juegan a disfrazarse, a tanta música buscando oídos, a tanto libro que nadie abre. Bienvenido, rayo de sol, un niño juega a dibujarte, como si el mundo se inaugurase, él solo quiere preguntarte, ¿dónde duermes por las noches? Porque estás bañado en sangre. Bienvenido a nuestra ventana, en este cielo sereno, a todo el ruido de la mañana, a nuestro mundo demasiado lleno. Encontrarás lo que ya sabes, todo el estruendo y la rutina, todo el dolor, todos los sueños, toda la gloria y la ceniza. Bienvenido, rayo de sol, que te levantas tan temprano, de esta abrasada y dura piel de toro, te saludamos. Bendito seas entre los planetas, entre todos los astros, que cada día haces el milagro. Muchas gracias por alumbrarnos, aquella luna tan limpia que te ve y se desvanece sobre un mar de aguas tranquilas, navegando dulcemente. Allá a lo lejos pasa un barco con las luces encendidas. Mañana, buenas noches, que te esperan otras vidas.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut.
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio Tónica de San Martín, Mendoza.
Radio Figuera de Santa Fe.
Radio Comunitaria Libertad de Mina el Aguilar.
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires.
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.
Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay.
Tus libros son seguros.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Hoy estamos hablando de el brainwashing, epa, lavado de cerebro. Fue una palabra que le inventó un periodista, viste cómo son los periodistas, ¿no? Siempre buscando el punto álgido para escandalizar. No importa bien acerca de qué asunto, ¿eh? Hay que acordarse que el periodista tiene ese vicio profesional. También está que le pagan para que ocupe cierto rol y diga ciertas cosas. Pero hay algunos a los que no le pagan nada. ¿Y qué hacen? Y tratan de llamar la atención. E incluso lo hacemos acá también eso. Y claro, para que te escuche alguien. ¿Viste? Hay tanta radio por ahí dando vueltas. Si alguien quiere llamar para decir que dejemos de llamar la atención, que no seamos como pavo real, ¿quién quiere llamar para insultarnos por ese motivo o por cualquier otro? ¿Cómo puede hacer?
Lo puede hacer al 42-21-600.
La gente que prefiere insultar a través de mensajitos de texto.
Lo puede hacer al más 54-388-4738-438.
Y si alguien quisiera publicar un insulto que esté permitido por el sistema Matrix, en una foto así de Einstein, por ejemplo, ¿cómo puede hacer?
Lo puede hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras.
Bueno, estamos comenzando la novena temporada, etcétera, etcétera, ya está, ¿no?
Sí, ya lo dijimos.
Ya lo dijimos, gracias a todos los que en estos meses se han comunicado, nos han apoyado, nos han dicho cuándo vuelven, etcétera. Hoy incluso una radio amiga de Uruguay nos quería emitir en vivo, pero no están dando la emisión web de Radio Universidad. Y hay otras radios que también se han inquietado por nuestro excesivo descanso de 4 meses. Pero bueno, así fue la cosa, así es la bruja de las palabras. Incluso teníamos ganas de comenzar más tarde todavía. Y no es por descansar, es porque nuestra pretensión es hacer programas cada vez más intensos, más fuertes, más valiosos, que valga la pena volver a escucharlos, y que entonces los oyentes el día de mañana digan, sí, escuchate el programa 269, que está buenísimo. Ese es nuestro sueño. Y no pasar programas. Bueno, hoy decimos tal cosa. No, sino que cada programa se constituya en una pieza de colección. A eso aspiramos. Después, a veces nos sale más o menos así y la mayoría de las veces nos sale como en el 269, que es este. ¿Qué más? Ah, y gracias a los donantes, porque la bruja de las palabras está comenzando a solventar gracias a la existencia de donantes, y más ahora que el gobierno provincial ha declinado su auspicio. Entonces, con más razón, tenemos que ver cómo hacemos para sobrevivir y que la bruja siga al aire. Y ahí, bueno, los oyentes que tengan claramente una comodidad económica, solamente esos, si les agrada, si se enorgullecen de decir, yo apoyo la continuidad de estos locos, entonces bienvenidos, se ponen en contacto con nosotros. Sin compromiso, les pasamos la información correspondiente, pequeñas contraprestaciones que ofrecemos, y por supuesto se hace de un modo muy liviano, muy fácil, y con la importancia y la continuidad que cada uno le parezca. Seguimos con el lavado de cerebro. ¿Eso fue un lavado de cerebro, te parece?
Fue un lavado de cerebro,
ojalá.
Claramente.
No, me parece que
era
no.
Así. Ayúdenos, 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 ayúdenos.
¿Sabes cómo sería para que fuera lavado de cerebro?
¿Cómo?
Mira, vamos a hacerlo y de paso. Prepárate el 89. Te la cambié 14 millones de veces. Sería así, lavado de cerebro. En estos momentos históricos, el planeta está girando gravemente hacia concepciones retrógradas, mezquinas. Así que es el momento de que cada uno de nosotros apoyemos las voces que invitan a la buena onda, la bla, 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 al amor universal, bla, bla, bla. Eso es la voz del cerebro, ¿no? Porque si cada uno de nosotros no hace un pequeño bla, 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 así que doname plata. Eso sería el lavado de cerebro. Y muchas veces el lavado de cerebro comienza con, sí, estructuras como la que yo acabo de usar. Está todo muy mal. Profundizamos ahí, nos quedamos todo el tiempo que se pueda. Fíjate las guerras, fíjate el clima, cómo está cambiando. Fíjate el maltrato a las mujeres, el maltrato a los niños. Fíjate los gobernantes de allá, los de acá son fantásticos. Los de allá que son unos incapaces, represores, atorrantes, ya que son los de allá, yo aprovecho, ¿no? Y nosotros que somos tan bonitos, si no fuera por todo eso, nosotros seríamos felices. Esa es estructura típica del lavado de cerebro. Y a continuación, vos decís, pero tengo una solución. Ah, hermano. Si vos pudiste prolongar el primer paso mucho, y si lo apoyaste con músicas dramáticas, con escenas de niños que apenas han comido en los últimos años, inundaciones que destruyen las pequeñas chozas de la gente humilde, etcétera, maltratos alevosos a animales, profundizás ahí, te quedás ahí. Y a continuación vos decís, pero hay una salida. Oh, vos sabés cómo vendés entradas para ese recital, ¿no? Tremendo. Así son las estructuras de muchos documentales. Y así, básicamente, utilizan muchos tipos de sectas y de maestritos para vender su producto, que en muchos casos es un producto noble y valioso en algunos casos, o parcialmente valioso. Le digo porque si usted escucha por ahí que alguien se para frente al auditorio y dice, che, qué mal que estamos, y se pone a describir, se queda ahí un rato, te deja ahí en remojo en esa salsa horrible, y después te dice, pero hay una salida. El tipo por ahí lo hace porque vio que otros lo hacían, porque vio que así se hace el documental, porque se da cuenta, o se ha dado cuenta de que eso funciona, hermano. Funciona. Vos haces este lavado de cerebro que así creo que podríamos llamarlo. Haces pie en lo malo. Te quedas un rato largo e incluso haces énfasis en cómo esto perjudica al oyente o a los hijos, mejor, del oyente. Por supuesto, lo exculpas al oyente. Las religiones no lo exculpan al oyente. Las religiones, el discurso de las religiones, y lo hacen todos los cristianismos, todos, casi todos, siempre hay alguno que no lo hace. Hacen pie ahí, vos sos el culpable. A vos te va mal. El tipo sabe que a todos nos va mal. Todos saben que el gran amor se perdió, que un amigo te cagó, todos saben que eso ya te pasó. Entonces vos decís, ¿sabes por qué te cagó tu amigo? Porque sos tal cosa, porque no cumpliste con tal. Entonces el tipo trabaja así la naturaleza humana, y claro, uno se siente nombrado, ¿eh?, cuando te dicen esas cosas. Entonces vendés el alma, porque alguien te diga, vos me decís que se puede vivir de otra manera. Vos me decís que yo puedo recuperar esa novia mía, ¿te acuerdas lo que era? Que me va a volver a dar bola. ¿Qué hay que hacer? Claro. ¿Vos estás seguro que es porque yo tengo malos pensamientos? Mirá que a ella le encantaban malos pensamientos. Justo esa era la parte que a ella le encantaba, ¿eh? Bueno, me fui por las ramas, pero no tanto. Vamos a escuchar un lavado de cerebro de este tipo. Y vamos a ver cómo esto es un clásico. Para no ofender a nadie, yo eliminé el nombre del producto que se vende, de la idea, que de hecho es una idea bastante linda, tal vez algún día la usemos en La Bruja, pero la estructura que el tipo usa para presentar su idea es idéntica a la que vamos a escuchar ahora, que usaba un obispo hace 250 años, idéntica, calcada.
Como saben, esta noche voy a hablar de la... ¿Y por qué es importante? Porque hoy, cuando lees el periódico y lees los títulos, ves que en todas partes estamos en crisis. Una crisis aquí, una crisis allá. Lo que es muy interesante es que estas no son crisis individuales. Todas las crisis representan una sola cosa. Y la ciencia está revelándonos ahora una nueva verdad. Que estamos ahora yendo a la extinción. Que los seres humanos hemos destruido el medio ambiente. Y al destruir el medio ambiente, estamos comprometiendo la vida de todas las plantas, los animales y de la gente en este planeta. Y lo que la ciencia ha encontrado como responsable es la conducta humana.
Así que todo un desastre y los culpables somos los humanos. Fíjate, nuestra vida está perturbada por nuevas desgracias. La mortalidad de los animales, la alteración de las estaciones, el granizo y las tormentas han llevado la desolación y la esterilidad a nuestros campos. ¿Por qué pasan estas cosas? Vuestras desgracias solo pueden provenir de vuestros pecados. Como han ofendido a Dios, ahora Dios cumple con lo que les había prometido. La tierra ya no producirá más granos ni los árboles frutos. ¿Por quién? Por culpa de ustedes. Esto es un discurso de un obispo de 1764. El tipo describe desolación, problemas graves, no hay más producción en los campos. Yo, la destrucción del planeta, no estaba de moda la terminología que usa el de ahora, pero la idea es la misma. ¿Por qué? Por culpa del humano. Ahora, el obispo lo dice a Dios. Dios ya te dijo que por culpa tuya. El tipo ya no usa a Dios, sino que usa al nuevo Dios, que es la ciencia. La ciencia determinó que el culpable es el humano. La misma estructura de discurso y, a ver, estructura de lavado de cerebro es esta, ¿sí? Después lo que te dice el tipo, no sé, a veces está bueno. ¿Qué sé yo? A veces más o menos bueno, a veces no. El hecho de que use la estructura, digo, hay que perdonarla, porque no necesariamente que use la estructura es un delincuente, ¿no es cierto? Puede ser porque como decíamos, ya ha verificado la eficacia de esa estructura, estructura de relato, ¿eh? Primero hacer pie en las desgracias, tratar de convertirlas en apocalípticas, en tremendas, y luego ofrecer una salida a ese malestar que uno venía sintiendo mientras se le hacía patente lo que el relator o el documental presenta. No va a contar esta amiga Kathleen, ¿cómo se llamaba? Sí, Kathleen Taylor. Nos va a contar el origen de la palabra brainwashing.
La palabra solo existe desde 1950. Utiliza técnicas mucho más antiguas, derivadas de la tortura, por ejemplo. Algo muy parecido se produjo durante la Inquisición, las reformas en Inglaterra, etc. Así que hay mucha historia detrás, pero la palabra no surgió hasta 1950. Se trataba de un término propagandístico acuñado por un periodista estadounidense llamado Edward Hunter, que lo utilizaba para describir lo que pasó en la Guerra de Corea. Cuando los soldados estadounidenses, algunos de ellos, no todos, pero algunos ciudadanos de Estados Unidos, cambiaron completamente y pasaron a denunciar el estilo de vida estadounidense y todo lo que conlleva.
Se escandalizaron.
Todo el mundo se horrorizó. Nadie entendía lo que pasaba y era necesario un nombre para describir este fenómeno tan extraño. Entonces, Edward Hunter propuso el nombre de lavado de cerebro. Y ahí empezó el concepto moderno del lavado de cerebro.
Bueno, y ahora vamos a escuchar otra partecita de este programa que estamos hoy escuchando, programa Redes, Redes número 393, que es muy largo, ¿eh? Vamos a seguir analizándolo en futuros programas. Una partecita que escuchamos al principio del programa, 50 segundos va a durar esto, ¿eh? Educación, como dijo Carlos, educación y publicidad. Va a decir este documental, no nosotros. Carlos, usted es muy pícaro. El documental lo dice, yo no dije nada. Educación y publicidad son formas de lavado de cerebro. En el caso de que el lavado de cerebro exista, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que hay un plus, ¿no? Porque si vos dejás a un chico en un ambiente, suponete familiar, ¿viste esas reuniones de fin de año? Que está el tío, el cuñado, el abuelo, el primito. En esa variedad, el chango, es cierto, se le van a ir pegoteando ideas, incluso las del degenerado del cuñado. Pero bueno, ahí el chico puede optar aquellas ideas que le caen más simpáticas. En la escuela se complica. Ojo, tampoco es lineal. No es lineal. Mis padres nos insistieron a sus 6 hijos de que no era bueno fumar. Los 6 hijos salimos fumadores. Así que no es tan sencillo el asunto del lavado de cerebro. No alcanza con que alguien te lo diga y te lo repita. A veces incluso es una forma, es lo contrario. Como ese amigo mío católico que no mandaba a sus hijos a colegios religiosos porque quería que le salieran creyentes.
La educación encuentra la diana más fácil en las mentes jóvenes. Su objetivo es forjar ciudadanos para que mejoren su poder adquisitivo y también inculcarles una buena predisposición a consumir. Del resto se ocupa la publicidad, que promete un poco más de felicidad con cada compra. La manipulación de ideales y principios que consigue el tándem formado por educación y publicidad es poderoso y duradero. No nos sentimos amenazados por este lavado de cerebro sigiloso y lo permitimos. Tenemos una imagen de nosotros mismos como seres libres con unas creencias difíciles de cambiar. Nos gusta pensar que nuestras mentes son sólidas e invulnerables y que podemos decidir quién nos influye y quién no. Pero nada más lejos de la realidad. Somos influenciables por naturaleza.
Fuertísimo ese audio, ¿eh? Fuertísimo. Estamos cambiando todo el tiempo. que ahí podemos hacer pie, ¿eh? Algo habíamos dicho al principio, pero nosotros creemos que no cambiamos, ¿eh? Y la cultura aparentemente premia nuestra coherencia, castiga el... Pero la semana pasada me dijiste otra cosa. Eso parece que no está bien, decir otra cosa. ¿Eh? La cultura rápidamente va y pega el chirlo allí donde nosotros nos manifestamos cambiantes. Y con el tiempo, ya cuando somos adultos, apenitas adultos, ya nos vemos, no podemos no vernos, sino fijos, estables, con unas creencias, una idea de la vida, del amor, un optimismo que nos caracteriza. Así que después de escuchar estas cosas y de automirarse y de revisar las cosas que poníamos en el Facebook hace 5 años y la foto que nos sacamos con el cuñado hace 8, abrazado como si fuera un gran tipo, después de eso podemos comenzar a revisar esa partecita y comenzar a sospechar de aquellos que no cambian. O de esas posturas nuestras que se presentan sólidas, confiables, predecibles. Aquí estoy yo. Así que comenzar a sospechar del que no cambia y de aquello en nosotros que no cambia, que está muertito. Lo natural es que el saludo del buen día sea distinto cada vez. O eso incluye que no haya salud. Ah, hay mirada, hay palmeada, hay... Porque cada vez yo salgo distinto a la cancha. ¿Viste? Al amanecer, como una salida por el túnel a la cancha, el público es distinto. No es siempre el mismo público. Llueve, hace frío, hace calor. Me insultan de la tribuna, me felicitan de la tribuna. ¿Cómo querés que yo salga igual siempre? Es sospechoso que alguien salga igual. ¿Cuál es el precio que estaremos pagando por amoldarnos a cierta uniformidad, incluso hacia nosotros mismos? Como encorsetarnos entre unas paredes de cemento a ser de cierta manera. Fíjate cómo se te va endureciendo el cuerpo mientras pensás estas cosas. Y en ese endurecimiento del cuerpo ya podemos imaginar que también posiblemente haya alguna repercusión orgánica en esta dureza, en esta falta de flexibilidad, en esta falta de humor hacia uno mismo, como dice la Negrita Cabana habitualmente en La Bruja, de reírnos de nosotros mismos, de bajarte un poquito del caballo. Así que, ¿qué te pasa, hermano? ¿Desde cuándo la tenés tan...? ¿Qué es eso de las convicciones? ¿Lo querés ahora o no lo querés ahora? ¿Qué me hablas de las convicciones de hace 2 años? ¿Ahora querés o no querés? ¿Ahora estás o no estás? No, no, ahora no. Pero yo siempre... Sí, sí, ya sé, tuvo tu discurso de yo siempre. Pero ahora, ¿cómo estás vibrando ahora? ¿O será que ahora estás más preocupado por una pequeña cosa, por lo que vas a hacer dentro de 2 horas, por lo que te pasó antes de ayer? Y ya no sos más ese baluarte de mármol. ¿Qué precio tiene sostenerte con respecto a vos mismo, ¿eh? Y sin que vos lo sepas, en esa estatua de mármol, ¿eh? Para complacer vaya uno a saber a quién, ¿eh? Ya está, lo dije el sábado, pero fue el sermón del domingo esto. ¿Tenemos algo ahí en el tintero? Michio Kaku. Hable bien, Carlos. Michio Kaku. ¿Cómo? ¿Qué idioma es eso? Michio Kaku. Así se llama un físico teórico estadounidense. Si a usted le gustan los documentales, eso que de los agujeros negros, qué sé yo, es el Ponja. ¿Viste el Ponja ese que sale un montón? Ese es Michio Kaku. Salen todas, por eso te digo. Y ese tipo, escúchame, ese debe vivir en la Fundación Rockefeller. Si salen todos esos documentales es porque está ahí, ¿eh? Está tiene una carpita al lado de la Casa Blanca. O sea, no es atorrante como nosotros, es... ¿eh? Y él, por eso lo trajimos a él. Sostiene, como una periodista canadiense, como mucha gente, que la CIA, que es la agencia gubernamental norteamericana para intervenir en otros países, ¿sí? El FBI es para dentro de Estados Unidos, la CIA es para el extranjero, se contagió con este asunto del lavado de cerebro de los soldados norteamericanos que habían cambiado su opinión, convencida de que los soviéticos iban muy por delante en la ciencia del lavado de cerebro. Lo estoy citando a Kaku. Que los soviéticos iban muy por delante, que la CIA emprendió diversos proyectos secretos, como el MK Ultra, que comenzó en 1953 y duró 20 años. ¿Eh? En 1973, con el escándalo de Watergate, los tipos comenzaron a silbar. Yo no fui, cerraron todo, guardaron los expedientes, pero después, con estas leyes fantásticas que tienen los norteamericanos, que es... te desclasifican los documentos, entonces accedes a ellos. Los tipos habían estado haciendo experimentos con su propia gente, dándoles distintos tipos de drogas y entrenamientos y cosas, LSD. Algunos se les suicidó porque le dieron LSD, que es una droga que te hace ver cosas raras. Y lo citamos a Machu. ¿Cómo se llama?
Kaku
Michio, ¿viste? Michio había algo de la M y la CH. A Kaku, porque el chabón es de ahí. Teorías conspiranoicas hay millones, ¿eh? Si querés, mira, hay una que dice incluso que, como parte de todo esto, inventaron el hipismo, lo de la CIA, ¿viste? Claro, yo voy a decir que le dijiste a Marcuso que tenía que escribir, y a Sartre, y el Concilio Vaticano II también lo armó la CIA. No, claro. Puede haber, en todo caso, alentado alguna cosa, pero no creo que John Lennon se haya puesto a escribir porque los de la CIA le dijeron que lo hiciera, ¿no? Pero este tipo dice que usaron el suero de la verdad, hipnosis, interrogatorios, métodos de interrogatorios a prisioneros que después se usarían en Argentina, etc. Bueno, nada. Bueno, alguna cosita hay. Pero nada, quería traer a colación de que, según dice nuestro amigo...
Kaku.
Algo y de cierto en que la CIA estuvo trabajando estas cosas de un modo non santo y secreto. Él dice que no descubrieron nada. Yo creo que algunas cosas descubrieron, que son precisamente las que, por ejemplo, las que se usaron en Argentina. Tal vez en el programa siguiente detallemos algunas de estas cosas que están en un manual, ¿eh? De cómo, qué condiciones conviene hacer para hacer un lavado de cerebro, por manuales hechos, firmados, editados por la CIA y desclasificados años después, a los que ahora tenemos acceso.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bruja de las Palabras. Justo a mí, que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.
Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla.